Bueno, seguimos con los temas esenciales o las clases esenciales, da igual el nombre. Y vamos con el tema número 4, que es este, encuentro con Dios. Se trata de el encuentro que tú y yo cada día podemos tener con Dios, que no es cualquier cosa, que podamos tener reuniones, encuentros con Dios, ¿no? Y la meta, el objetivo de este tema es lo que pone aquí, que entendamos por qué necesitamos tener encuentros con el Señor y que podamos recibir ayuda práctica y ánimo para poder hacerlo. Hasta ahora hemos tenido 3 clases sobre este tema. La primera, encuentro con Dios, el qué, el por qué y el cómo. Y vimos 2 cosas fundamentalmente. Podemos encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado a nosotros, como lo ha hecho a través de sus obras, la creación, pero también y sobre todo a través de su palabra, ¿no? La Biblia, el Evangelio, el mensaje de Jesús. Entonces, es posible tener un encuentro con Dios y, en segundo lugar, deberíamos hacerlo, deberíamos aprovechar esa posibilidad de tener encuentros con Dios, ¿no? En la segunda clase vimos encuentro con Dios en su palabra, primera parte. Debemos escuchar la Biblia, debemos leer la Biblia. Y en la tercera clase, encuentro con Dios en su palabra, segunda parte. Debemos estudiar la Biblia, memorizarla y también meditar sobre ella. Son 5 cosas en total que podemos y debemos hacer con la Biblia en esos encuentros diarios con el Señor. Y bueno, hoy encuentro con Dios a través de la oración. La oración es otra cosa maravillosa que podemos hacer, ¿no? Hablar con Dios, como veremos ahora. Dijo alguien, un tal Graham Goldsworthy, un buen autor que os recomiendo, dice, está implícito en nuestra naturaleza querer hablar con alguien más poderoso que nosotros. Es como cuando nos gustaría poder hablar con alguien famoso, con el rey o el presidente o algún deportista famoso. Tengo un amigo que todos los años intenta hacerse una selfie con algún deportista muy conocido. Y va como detrás de futbolistas y gente de otros deportes para intentar acercarse y hacerse una selfie con esas personas famosas, ¿no? Y luego, al final del año, manda la foto a todos sus amigos. Y es ese deseo, ¿no? De codearnos con gente así famosa. Y eso fue lo que dijo este teólogo Graham Goldsworthy, ¿no? Querer hablar con alguien más poderoso que nosotros. Pero qué mejor que hablar con Dios. No hay nadie más poderoso o más importante que Él, que Dios mismo, ¿no? Y fijaos, lo que vamos a ver hoy es que podemos tener encuentros con Él, podemos hablar con Dios, ¿no? Él nos invita a hablar con Él. Porque orar es hablar con Dios, o como dice este otro teólogo, Wayne Grudem, la oración es comunicación personal con Dios. Es una definición muy sencilla, ¿verdad? Pero creo que lo dice todo. Es comunicación personal con Dios. Es hablar con Él, hablar con Dios, ¿no? Y bueno, voy a dividir este tema hoy, encuentro con Dios a través de la oración, en 4 puntos. Así que vamos con el primero. El Dios a quien oramos. ¿Quién es el Dios a quien oramos? Y bueno, hay muchas formas de contestar esa pregunta, ¿verdad? El Dios a quien oramos es el Dios verdadero, es el Dios que hay, el Dios que existe, el único Dios que existe, es el Dios santo. Santo es lo contrario de cómo somos nosotros, rebeldes, desobedientes, pecadores, pero Dios es lo contrario, es santo, Dios es grande, es el Dios de amor. O sea que podemos decir de muchas maneras ¿quién es ese Dios a quien oramos, no? Pero yo quiero que nos centremos en esto. Es el Dios a quien oramos es el Dios trino. ¿Qué quiere decir trino? Pues viene de la Trinidad. Es un solo Dios, pero en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que quiero que nos centremos en este tema de hoy, en el hecho de que el Dios a quien podemos hablar, que nos invita a hablar con Él, es ese Dios único, un solo Dios, pero en tres personas. Y vamos a pensar un poquito sobre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando solo existía Dios y nada más, o sea que antes de que Dios creara nada fuera de Él, cuando solo existía Él y nada más, había ya una comunicación entre las tres personas. A veces hablamos como si Dios estuviese solo o como si se sintiese solo, pobre Dios, está solito y tal, y tiene que crear cosas y a personas para poder, no está tan solo, pero no es verdad, porque hay tres personas dentro de el ser de Dios. Entonces, siempre ha habido comunicación, relación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no estaba solo, no fue por eso que Dios decidió crear todas las cosas. Dios siempre ha sido y sigue siendo un Dios comunicador, ¿no? Muy importante. Y es por eso que Él nos invita también a orar, ¿no? Y cuando Dios nos creó a nosotros, a los seres humanos, dice, lo hizo a su imagen. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ayer estuvimos hablando con algunos de los chicos jóvenes sobre la imagen de Dios, y es una idea muy rica. ¿En qué consiste la imagen de Dios? ¿No? Pues consiste en muchas cosas, pero entre esas cosas consiste la idea de que Dios nos creó para que fuésemos seres comunicadores, comunicativos, como es Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con Él? Pues de dos formas, básicamente, que estamos viendo en estas clases, escuchándole a través de su palabra, sobre todo, y hablándole a través de la oración. Son las dos formas básicas de poder comunicarnos con Dios, ¿no? Básicamente, quiero que os quedéis con esta idea, ¿no? Cuando oramos, nos dirigimos al Padre, pensando en las tres personas, ¿no? Nos dirigimos al Padre por medio del Hijo y ayudados por el Espíritu Santo. Es una forma de entender el papel de las tres personas de la Trinidad cuando nosotros oramos. Nos dirigimos al Padre a través del Hijo y ayudados por el Espíritu Santo, ¿no? Y pensando en eso, el Padre es como si fuera el destinatario. Oraréis así, dijo Jesús en el Padre Nuestro, Padre Nuestro, que estás en los cielos, nos dirigimos al Padre, Jesús nos lo dijo así. El Hijo es el mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es el ayudador. El Espíritu nos ayuda, dice Pablo en Romanos 8, en nuestra debilidad. ¿Y en qué situación estaba pensando Pablo cuando él escribió esto? Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? O sea, que está hablando de la oración. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Pero qué pasa? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que dos cosas maravillosas sobre el Espíritu Santo. Primero, Él intercede por nosotros. Él se pone entre nosotros y el Padre para orar por nosotros, ¿no? El Espíritu Santo. Pero también dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando no sabemos qué hacer, qué decir, qué pedir en oración, pues nos ayuda el Espíritu Santo. Entonces, Él es nuestro ayudador cuando se trata de la oración. Ahora, ¿significa esto que no debamos orar a Jesús o al Espíritu Santo? Muchas veces me han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Solo debemos dirigirnos al Padre o es que también podemos dirigirnos a Jesús e incluso al Espíritu Santo y hacer oraciones al Espíritu Santo o al Hijo, a Jesús? Claro que lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer porque ellos también son Dios. ¿A quién oramos? Oramos a Dios. Pero Jesús también es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Entonces, en principio, no hay ninguna razón por la que no podamos también orar al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Pero dicho eso, el patrón normal que encontramos en la Biblia, la mayoría de las veces cuando la gente ora, el patrón más típico es dirigirnos al Padre a través de Jesús, ayudados por el Espíritu Santo, ¿no? O sea que sí podemos orar a Jesús, sí podemos orar al Espíritu Santo, pero lo normal sería dirigirnos al Padre a través de Jesús y ayudados por el Espíritu Santo. Este es el segundo punto de los cuatro puntos que vamos a ver, el ejemplo de Jesús. Es decir, Jesús como hombre, sobre todo, es el ejemplo número uno de lo que es un hombre de oración, porque él fue un hombre de oración, ¿no? Jesús. Como ya hemos visto, Jesús como Hijo de Dios siempre se ha relacionado y se ha comunicado con el Padre y con el Espíritu Santo, pero cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, un ser humano, como hombre, él fue un ejemplo también de comunicarse con su Padre en oración, ¿vale? Entonces Jesús es un ejemplo de este tema de hoy que es la relación de oración con Dios, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista, según Lucas, Jesús oró en esa ocasión. Se apartaba, Lucas 5, a lugares desiertos y oraba. O Marcos 1, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Oraba cuando estaba con sus discípulos, Lucas 11. Oró en el monte de la Transfiguración. Oró en el aposento alto. ¿Os acordáis de esa oración en Juan 17? Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote, intercediendo por sus discípulos en Juan 17, justo la noche antes de morir. También en el Getsemaní oró varias veces. Oró en la misma cruz. Y en varios momentos de su ministerio, de forma espontánea, vemos cómo Jesús de repente se dirige a su Padre en oración. O sea que la vida entera de Jesús, podemos decir, fue una vida de oración. Y aunque nosotros no seamos como Él, ojalá que fuéramos cada vez más como Él, pero ¿acaso no deberíamos seguir su ejemplo en este tema de la oración? Si Él sentía la necesidad de hablar con su Padre, yo casi diría, ¿cuánto más nosotros, siendo pecadores, no como Él, nosotros pecadores y débiles, cuánto más nosotros necesitamos hablar con Dios, ¿no? Si Jesús también lo hacía de esa manera tan intensa y tan frecuente, ¿vale? Tercer punto, hay diferentes tipos de oración. No todos los tipos de oración son iguales. Hay por lo menos cinco tipos de oración, que son estos cinco. Oraciones de alabanza. Alabanza es alabar a Dios simplemente por ser Él como es. Es como cuando le decimos, Señor, te alabamos por ser tan grande, tan poderoso, tan bueno. Por tener tanta misericordia, tanto amor, tanta gracia para con nosotros. Es cuando le estamos alabando simplemente por ser Él quien es y como es. Eso es alabanza. Luego, confesión de pecado. Es evidente, cuando pecamos, pues confesamos a Dios nuestros pecados. Podemos ir a Él directamente sin pasar por mediadores humanos. Oraciones de gratitud. Es obvio, dándole gracias por las cosas que Él nos da, que Él hace por nosotros. Intercesión es cuando oramos por otras personas y petición es cuando oramos por nosotros mismos. Bueno, son cinco tipos de oración. Quizás haya algún otro tipo de oración, no lo sé. Pero estos son los cinco tipos principales de oración que podemos hacer, ¿no? Y si os fijáis, Hay cierta lógica en el orden aquí de las cinco, los cinco tipos de oración. Es bueno, o sea, esto no es una ley, que no se pueda cambiar, pero es bueno empezar con Dios, ¿no? Es bueno primero pensar qué bueno, qué grande es el Señor y alabarle, ¿no? Y cuando le alabamos a Él, sentimos el contraste entre cómo es Él y cómo somos nosotros y sentimos la necesidad de confesarle nuestros pecados, que no somos como Él, somos muy diferentes de Él, ¿no? Nos sentimos pequeños y a veces sucios porque somos pecadores. Y luego nos acordamos del mensaje del Evangelio. Jesús es la solución, Él es nuestra esperanza y eso convierte la confesión también en gratitud, porque Dios no nos ha dejado en esa condición, sino que nos ha provisto de un Salvador que es Jesús. Y luego tenemos ganas de orar por la gente. Y como último tipo de oración, para no ser tan egoístas, dejamos para el final orar por nosotros mismos. Pero podemos variar el orden, cada día puede ser diferente y eso es bueno que haya variedad en nuestra manera de orar, pero es bueno que tengamos en cuenta los diferentes tipos de oración, porque a veces puede haber un desequilibrio en nuestras oraciones, tanto a solas con Dios, como también cuando nos juntamos para orar. Es decir, a veces descuidamos la confesión, nos olvidamos de confesar nuestros pecados, a veces pedimos mucho y alabamos poco. Entonces es bueno que corrijamos cualquier desequilibrio que pueda haber en nuestras oraciones, ¿no? Y ahora voy a poner rápidamente ejemplos de esos cinco diferentes tipos de oración, ejemplos bíblicos. Enseguida os vais a dar cuenta. El primero es alabanza, ¿no? Te alabo, Padre, dijo Jesús, en uno de esos momentos de orar espontáneamente a su Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Veis que dice te alabo? Es una oración de alabanza al Padre. Después, ¿qué es esto? Es una confesión. Reconozco mis rebeliones, dijo David, Salmo 51, después de lo de Betsabé y Urias y toda esa historia. Dice, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti pecado, etcétera, etcétera. Es uno de varios salmos que son salmos de confesión de pecado, ¿vale? Otro muy famoso es el Salmo 32, el salmo más querido de San Agustín de Hipona, que también es una oración, un salmo de confesión de pecado. Luego después hay oraciones de gratitud, Jesús otra vez, gracias Padre te doy por haberme oído, cuando lo de Lázaro, cuando la resurrección de Lázaro. Pablo en Timoteo exhorta que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por, y la palabra por que viene tres veces aquí es la clave, por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, son oraciones de intercesión cuando nos ponemos entre otras personas y Dios y oramos por esas personas. Y el pan nuestro de cada día, Mateo 6, dánoslo hoy y no nos metas en tentación, líbranos del mal, es oración de pedir para nosotros, para nuestra provisión, protección, etcétera, etcétera. Son ejemplos, hay muchos ejemplos, hay más de 600 oraciones en la Biblia y hay todo tipo de oraciones, alabanza, confesión, gratitud, intercesión y petición. Finalmente, punto número 4, orando la Biblia. Y es que en las dos clases anteriores a esta, estuvimos pensando en el papel de la Biblia en nuestros encuentros o reuniones con Dios, ¿no? Y es que la Biblia y la oración van de la mano, van juntas. A través de la Biblia el Señor nos habla a nosotros y a través de la oración nosotros le hablamos a Él, ¿no? Pero quiero centrarme en la idea de que oremos la Biblia. ¿Qué quiere decir eso de orar la Biblia? Pues para empezar, un poco de publicidad. Orando la Biblia es el título de un buen libro que en su día lo anunciamos. Os animamos a leer este libro, ¿no? Algunos lo habéis hecho. Orando la Biblia es un libro que explica la idea. ¿Qué quiere decir eso de orar la Biblia? Y la idea básicamente es leer palabras de la Biblia y convertirlas en oración. O sea, dicho de forma súper sencilla, orar la Biblia es leer algo de la Biblia y después pensar sobre esas palabras de la Biblia y convertirlas de alguna forma en diferentes oraciones, ¿vale? Y voy a poner un ejemplo. Salmo 23, muy conocido por todos nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solo 7 palabras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. 7 palabras. ¿Cómo podemos convertir esas 7 palabras en oraciones? ¿Vale? Pues lo que hacemos es leer las palabras, pensar en ellas, analizarlas, preguntarnos qué están diciendo esas 7 palabras. Y aquí hay algunos ejemplos de oraciones que pueden salir de Salmo 23:1. Señor, te alabo porque eres Jehová. El Señor, el Dios eterno, el que nunca cambia, que es lo que sale un poco del nombre Jehová, ¿no? El Dios soy, el que nunca cambia, Jehová, el Señor, Éxodo 3 y todo eso. Señor, gracias por ser mi pastor, Jehová es mi pastor. Gracias, Jesús, por ser el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y por ser yo una de tus ovejas. Es otra oración que podría salir de leer y pensar sobre Salmo 23:1. Señor, gracias por no permitir que me falte nada realmente necesario para mi vida. Muchas veces pedimos cosas y el Señor no nos las da, pero es porque hay razones muchas veces. Pero el Señor nunca permite que nos falte lo que realmente Él ve que necesitamos, ¿no? Dice, nada me faltará. Y más ejemplos. Señor, perdóname por todas las veces que no confío en ti. O sea, aunque digamos nada me faltará, no nos lo creemos a veces. No confiamos en Él. Señor, ayúdame a confiar en tu provisión para mis necesidades. Y Señor, ten compasión de las personas que aún no te conocen, que viven como ovejas sin pastor. Son 7 ejemplos de posibles oraciones personales que se podrían desprender de Salmo 23:1, ¿vale? La Biblia nos puede ayudar así a mantener nuestras oraciones más frescas y más variadas, porque si os dais cuenta, y si siguiéramos con el siguiente versículo, Salmo 23, versículo 2. Y luego si saltáramos al siguiente Salmo, a otro pasaje de la Biblia, ya que cada pasaje es diferente, las oraciones que saldrían de cada pasaje serían oraciones también diferentes. Y así nos mantenemos un poco más, con más frescura en nuestra forma de orar, ¿no? El libro de Salmos es un libro especialmente bueno para empezar a hacer eso, orar la Biblia, pero orar la Biblia es algo que se puede hacer con casi cualquier pasaje de la Biblia. O sea que literalmente, quizás tengamos que acostumbrarnos, pero cuando lo hayamos hecho, abrimos la Biblia en cualquier pasaje y empezamos a leer las primeras palabras en las que nos fijemos y enseguida las podemos convertir en diferentes tipos de oración, ¿no? De alabanza, confesión, gratitud, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, casi hemos terminado. Conclusiones. Aquí hay 4 de las muchas conclusiones que podemos sacar de este tema. Es un tema muy amplio y solo pretendo haber tocado una pequeña parte, pero pensemos sobre cómo nosotros oramos, preguntémonos cómo podríamos hacerlo mejor. O sea, no caer en una rutina y siempre lo mismo, sino buscar formas de renovar nuestra manera de orar. Variemos nuestra manera de orar. Acordémonos de los 5 tipos de oración. Preguntémonos si hay algún desequilibrio en nuestra forma de orar. Hagamos una lista de las personas por quienes queremos orar y oremos por personas diferentes cada día o cada semana o cada mes. No confiemos en nuestros sentimientos, sino en lo que dice el Señor en su palabra. Y he puesto esto porque a veces oramos, ¿no? Seguramente nos ha pasado a todos en algún momento. Oramos y tenemos la sensación de que no sirve para nada. Estamos perdiendo el tiempo. El Señor no nos escucha. Y luego no vemos respuestas a lo que le hemos pedido en oración. Y tenemos esa sensación de que merece la pena orar. Pero en esos momentos no confiemos en lo que sentimos. los sentimientos son engañosos, sino que confiemos en lo que el Señor dice en su palabra. Si Él ha dicho que le pidamos cosas y Él nos dará, etcétera, etcétera, si es su voluntad, pues entonces confiemos en lo que Él dice en su palabra, no en lo que nosotros podamos sentir después de haber orado en un momento determinado, ¿no? Y ya está. Preguntas. Pongo preguntas porque lo mejor es hacer preguntas. No tanto decir cada uno lo que piensa, sino que si hay alguna duda, algo que no haya quedado muy claro, pues se pueden hacer preguntas, ¿no? Sí. Está preguntando Cristina, ¿qué pasa cuando alguien ora sin decir el nombre de Jesús, sino cuando dice directamente amén, ¿no? Pues no pasa nada. Es decir, yo creo que no hay ninguna oración en toda la Biblia que diga en el nombre de Jesús amén. Y hay 650 oraciones en la Biblia y yo no me acuerdo de ninguna que diga en el nombre de Jesús amén. Es bueno no solo decir las palabras, es bueno ser conscientes de que solo podemos hablar con Dios gracias a Jesús, ¿no? Eso es bueno. Pero no es necesario que siempre digamos las palabras, ¿no? Decirlas está bien, pero no decirlas no está mal, no es un pecado, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Es un equilibrio. Yo creo que a veces ni siquiera entendemos muy bien lo que quiere decir en el nombre de Jesús. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos en el nombre de Jesús? No es una fórmula mágica. Yo creo que es ser conscientes de que Él es el mediador, es gracias a Él que podemos hablar con Dios y conocer a Dios, ser salvos. También es como decir, orar como Jesús oraría si Él estuviera en nuestro lugar. Es reflejar su carácter, cómo es Él en nuestras oraciones. Son muchas cosas, ¿no? No es solo en el nombre de Jesús y ya está. Jackie, ¿habéis oído la pregunta? Cuando alguien cree que no sabe orar, está bien decirle que empiece rezando, no me gusta esa palabra, pero el Padre Nuestro. Yo diría que, vamos a ver, yo entiendo que el Padre Nuestro se puede decir como oración, ¿no? Para mí no es un pecado, como algunos piensan, decir el Padre Nuestro, incluso como iglesia. A mí no me parecería mal que en algún momento dijéramos juntos el Padre Nuestro. Hay hermanos que no están de acuerdo con eso, pero sí que es verdad que Jesús, cuando Él dijo el Padre Nuestro o lo enseñó, creo que su idea en ese momento no fue dar un rezo para que se repitiese continuamente, verbalmente, cada vez que orásemos. Fue un modelo, un ejemplo de una forma de orar, pero no que tuviésemos que decir siempre exactamente esas palabras, ¿no? Entonces creo que hay un peligro con el Padre Nuestro, de que algunos han caído seguramente en ese peligro de la vana repetición o de no pensar en lo que estamos diciendo, porque lo hemos dicho ya mil veces y no pensamos en las palabras que estamos diciendo. Y creo que si alguien no sabe orar, también Fossi el otro día habló del tema el jueves de Lucas 11, y uno de los discípulos, después de escuchar a Jesús orando, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Es decir, hasta los discípulos sentían la necesidad de que Jesús les enseñara a orar. Y fue entonces cuando Él enseñó el Padre Nuestro como un ejemplo, un modelo, ¿no?, a seguir. Curiosamente, en las oraciones que vienen después en la Biblia, no se repite el Padre Nuestro en las oraciones posteriores de los discípulos, lo cual demuestra que ellos no lo entendieron como algo que hubiera que hacer de esa manera, ¿no? Yo creo que es mejor decirle a alguien, si cree que no sabe orar, mira, orar es muy sencillo, es hablar con el Señor, es hablar con Él. Tú no puedes hablar con el Señor. Cualquiera lo puede hacer. No puedes decir, Señor, gracias por existir y por la vida que me has dado y por la comida que me das y por... O sea, empezando por cosas sencillas, yo creo que cualquiera, como cualquier niño o niña, puede aprender a hablar con el Señor con naturalidad, ¿no? Entonces, no es que esté en contra de que alguien pueda usar las palabras del Padre Nuestro, pero creo que no es la única manera, ni quizás la mejor manera, para que alguien empiece a orar. A veces yo le digo a las personas que me han dicho que les cuesta orar en público en la iglesia, les digo, pues, ¿por qué no escribes, cuando estás en tu casa, escribes en un papelito en tu móvil la oración que quieres decir y vienes a la reunión y entonces lees, es tu oración, tú la has escrito, nadie más. Pero eso te ayuda a no ponerte tan nervioso y hacer esa oración, que puede ser una frase cortita y nada más, ¿no? Más preguntas, Arnulfo. Arnulfo pregunta sobre la diferencia, ¿no?, entre alabar y cantar. Entonces, yo entiendo que alabar es lo que he dicho antes, ¿no? Es decirle al Señor qué grande es, qué bueno es, etcétera, etcétera, ¿no? Es como quedarnos admirados de Él, de cómo es Él. Y cantar es cantar. Entonces, hay canciones que son de alabanza porque su letra es una letra de alabanza, pero no todas las canciones son canciones de alabanza, ¿no? Hay canciones como Avívanos, Señor, que no es de alabanza, es de pedir un avivamiento, ¿no? Es de pedir más que de alabar. Entonces, creo que no deberíamos confundir los dos conceptos, ¿no? Alabar y cantar. Es decir, se solapan porque hay canciones de alabanza y podemos alabar al Señor cantando al Señor, pero sería un error equivaler demasiado las dos cosas, alabar y cantar, ¿no? Por eso yo no suelo decir, vamos a tener un tiempo de alabanza. ¿Por qué? Porque con el uso de esa frase caemos en la idea equivocada de que nuestra alabanza los domingos está limitada al tiempo de cantar, y es un error, ¿no? Y también porque da la idea de que todas las canciones son de alabanza, cuando no es así. Entonces creo que lleva a confusión usar las palabras cantar y alabar como sinónimas, cuando yo entiendo que no es así, ¿no? O sea, no es una crítica, es una observación, ¿no? Francisco, ¿tú estabas en toda la clase? ¿O sí, no? ¿O no? Sí, bueno, lo digo porque es que no sé cuándo la gente va entrando a veces, pero he dicho que yo entiendo que podemos orar a Jesús y también podemos orar al Espíritu Santo por el simple hecho de que ellos son Dios y a quien oramos es a Dios. Pero he dicho que el patrón normal en la Biblia es más bien dirigirnos al Padre, ¿no? O sea, la inmensa mayoría de las oraciones que tenemos en la Biblia, pero por razones obvias, son oraciones dirigidas al Padre más que al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no es que esté mal, ¿no? Pero sería para mí un desequilibrio si alguien me dijera, ah, no, yo solo me dirijo al Espíritu Santo, nunca me dirijo al Padre ni al Hijo, solamente al Espíritu Santo. Yo le diría, oye, me parece bien que te dirijas al Espíritu Santo, pero también ora también al Padre, ora también al Hijo, ¿no? Si no caemos en desequilibrios, pero no lo veo mal, ¿no? Hay un ejemplo interesante en Ezequiel 37, la historia de Ezequiel profetizando en ese valle de huesos secos, cuando él se dirige al Espíritu de Dios para que venga sobre los huesos y les dé vida, ¿no? A lo mejor podemos decir, no es exactamente una oración, pero yo veo que Ezequiel se está dirigiendo al Espíritu Santo diciéndole que él sople para que ponga vida en esos huesos todavía sin vida. Yo creo que es un ejemplo quizás bíblico de que no está mal de vez en cuando pedirle al Espíritu Santo que él se manifieste, que él esté obrando en corazones para ablandarlos y todo eso. Y por supuesto, orar a Jesús, sí, porque en un sentido, cada vez que alguien, una persona se acercó a Jesús para pedirle cualquier favor, es una especie de oración. Claro, él estaba aquí en persona en ese momento. Cuando Esteban muere en Hechos 7, sus últimas palabras son palabras dirigidas no al Padre, sino a Jesús, ¿no? Señor Jesús, tal, tal, tal. Entonces, creo que podemos orar a cualquiera de las tres personas, pero teniendo en cuenta todo lo que estoy diciendo, ¿no? El equilibrio. Fina. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea que no pasa nada. Muchos de vosotros tenéis vidas muy ajetreadas y acabáis cada día súper cansados Y no siempre es fácil. No vivimos en un mundo ideal, donde podamos dedicar un montón de horas a lo que queramos hacer, ¿no? Tenemos un montón de responsabilidades y hay personas que no tienen muchas opciones. A lo mejor es una persona que vive en una casa con una familia que a lo mejor no comparten su fe y cuesta tener un poco de intimidad. Entonces, la única ocasión es en la cama por la noche. Bueno, si tú ya sabes, porque cada vez que lo haces te quedas dormido, aprende la lección, sal de la cama, ponte de rodillas en un suelo duro y a ver si eso funciona, ¿no? Pero no pasa nada. Que sí, que vale. Que vale, pero que aprenda. ¿Alguna pregunta más? Sí, Orlando. Es que Orlando está preguntando sobre cuando te interrumpe, ¿no? Estás orando. Sí, eso puede pasar y creo que pasa mucho, ¿no? Yo diría que, primero, no pasa nada, porque podemos orar en cualquier momento y si la oración es interrumpida, no pasa nada. Luego podemos reanudarla después, ¿no? Ahora, es bueno dentro de lo posible buscar el lugar y el momento más oportunos para que por lo menos humanamente podamos tener un poco más tranquilidad, ¿no? O sea, que si tú tienes la opción de orar en un momento del día y en un lugar donde sea más difícil que te interrumpan, pues aprovechemos esas oportunidades. Es una cuestión de sentido común. Pero el hecho de que estemos orando y luego alguien nos interrumpa, es que vivimos en sociedad, vivimos en comunidad. Entonces, es normal que pueda haber interrupciones, ¿no? Francisco está diciendo así con un gesto, con mímica, vas en coche. Ahora, déjame que añade una cosa, lo del móvil, ¿no? Cuidado con el móvil. Si cuando tú dices, te interrumpen, bip, bip, en el móvil, pues deja el móvil también, ¿no? Si no tienes razones para pensar que sea súper urgente coger esa llamada, pues tenemos que aprender a no dejar que el móvil controle nuestras vidas, ¿no? Apaga el móvil, ponlo en silencio, ¿no? Y ya verás los mensajes que te han llegado, pero creo que no hay que dejar que el móvil nos interrumpa. Las personas sí, ¿no? Físicas, pero el móvil es de otra manera. Sí, Fanny. Sí, resumiendo, el Señor es un Dios vivo. No. O sea que lo que puede ser un problema para nosotros no es un problema para el Señor. Y además, creo que una de las maravillas de Dios es que Él sea capaz de escuchar millones de oraciones al mismo tiempo. O sea, es increíble. Y, por cierto, es una razón más para no orar a nadie que no sea Dios, porque solo Dios es así. Y, por lo tanto, podemos orar a Dios ahora, no 100 personas, sabiendo que en diferentes lugares hay millones de personas hoy, domingo, que están orando a Dios. Y eso no es un problema para Dios, porque Él es así de grande, ¿no? Frank, la última. Vale, otra. ¿Cómo? Ah, perdón, es que no he visto la mano. Vale, Frank, Abelina y Arnulfo y ya está. Y otra, hay otra por ahí. Luisa. Sí, creo que es una buena idea, ¿no? De que aun cuando nuestras oraciones sean muy imperfectas o interrumpidas o lo que sea, pero tenemos como aliado, como ayuda, el Espíritu Santo, ¿no? Es como, no sé si habéis oído este ejemplo de una niña que coge flores para su papá, pero sin darse cuenta porque es muy pequeña, coge flores y malas hierbas, y luego pasa por la cocina y su madre se da cuenta de que las flores que ella quiere dar a su papá no son flores, ¿no? Pero la madre, antes de subir a ver a su padre, ella va quitando las malas hierbas para solo dejar las flores. Y es un ejemplo de cómo Jesús quita las malas hierbas de nuestras oraciones para que sean presentadas delante de Dios de otra manera, ¿no? Abelina. O sea que el Padre Nuestro es una oración modelo, no es que tengamos que repetir las palabras, es como enseñarnos cómo orar, ¿no? Con alabanza, con peticiones, confesión y todo lo demás. Pero dicho eso, como dijo Fossey el otro día en la reunión de oración sobre este tema, no es, las vanas repeticiones no es cuando dices las mismas palabras una y otra vez. No hay nada malo en eso. Es decir, por ejemplo, tienes un ser querido que no es creyente, ¿no? Y dices cada día, Señor, salva a fulano, ¿no? Al día siguiente, Señor, salva a fulano. Estás diciendo las mismas palabras, pero eso no es vana repetición. Vana repetición es como los fariseos o la gente religiosa, y es cuando tú confías en tu palabrería, ¿no? En decir esas palabras mágicas una y otra vez. Eso es vanas repeticiones, pero no decir las mismas palabras, porque no hay nada malo en usar las mismas palabras, ¿no? Sí, exacto. Arnulfo y Luisa y ya está. Cerramos el chiringuito. Sí, bueno, está preguntando sobre orando en voz alta y no en voz alta, ¿no? Entonces yo creo que las dos formas son válidas, es algo muy personal, hay todo tipo de personas para todos los gustos. La ventaja que yo veo en orar en voz alta es que a mí me ayuda a concentrarme, ¿no? En mis oraciones. Y a veces cuando no lo hago así, se me va un poco la olla y me pierdo. O sea que a mí me ha ayudado siempre orar en voz alta cuando es posible, ¿no? Pero hay veces cuando no es posible, pues también se puede hacer, ¿no? O sea que eso es algo personal. No hay ninguna ley sobre ese tema, ¿no? Y había Luisa, ¿no? Bueno, primero, yo creo que es bueno. La pregunta es sobre las oraciones para dar gracias por los alimentos, ¿no? Entonces, y hacerlo en público en un restaurante o un lugar así. Primero, creo que no hay ninguna ley bíblica siquiera diciendo que tengamos que hacer una oración antes de cada comida. Creo que es bueno hacerlo porque estamos reconociendo que el Señor nos ha provisto otra vez de esta comida. Es bueno hacerlo. Es bueno para nuestros hijos, que ellos nos también vean dándole gracias al Señor por las cosas, pero no solo por los alimentos, por otras cosas también. Pero yo no veo ningún motivo para no hacerlo en un restaurante. Es que si podemos hablar como amigos entre cuatro personas a la mesa y no pasa nada, ¿por qué no podemos añadir a una quinta persona en la conversación que es Dios y hablar con él y no pasa nada? No es que estemos subiendo los decibelios por el hecho de dar gracias por los alimentos. Y puede ser un testimonio. O puede haber en otra mesa otros creyentes que nos ven orando y luego nos saludan. Ah, sois creyentes. Y empezamos a una relación, una amistad. O sea, quiero decir, es un testimonio. Quizás haya algún momento cuando la sabiduría nos aconseje por razones X, hoy no lo vamos a hacer, pero en general no veo ningún problema con... tiene que ser algo natural dar gracias a Dios por los alimentos o por cualquier otra cosa, ¿no?